Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Ya no hay tiempo para más. Queridos oyentes, ya no hay tiempo para más. Llevamos toda la semana, bueno, toda, que el lunes fue festivo. Desde el martes, dando las pistas, hemos recibido un montón de respuestas, la gran mayoría acertadas, pero ya está, ya ha llegado el momento, como todos los viernes en las mañanas de Onda Vasca, de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso. Así que, como dicen en los reality shows, cerramos los teléfonos, como me gusta decir esta expresión, y ya está, el 688-854-852, el WhatsApp de Onda Vasca, porque es que tenemos que anunciarlo ya. Así que redoble y adelante.
Garbiñe Abasolo.
Hola, Garbiñe, ¿qué tal?
Egunon. ¿Cómo estáis?
Bueno, encantadísimos de hablar contigo y agradecerte. Lo primero, que hayas aceptado ser nuestro personaje misterioso de la semana, Garbiñe.
Un auténtico placer. Contar conmigo siempre que necesitéis o queráis, que yo me apunto siempre a todo.
Qué bien, qué bien. Bueno, Garbiñe Abasolo, de Bilbao, de 1900... ¿Podemos decir el año?
Claro.
De 1964. Y dentro de poco cumples años, por cierto, porque eres del 17 de mayo.
Efectivamente. Te lo sabes todo, ¿eh? Me voy a apuntar poco.
Bueno, ¿qué recuerdas de aquellos primeros años en Bilbao, Garbiñe?
Pues tengo que decir que quiero muchísimo Bilbao, o sea, me siento, es parte de mi ADN, de mi vida y de mi, y yo creo que de mi personalidad, porque crecer en un entorno como es, ¿no? Vasco, Bilbao, como somos de campechanos, no sé, yo me considero muy campechana y entonces creo que eso ha marcado muy bien, aparte, pues esto, los principios y valores de tu familia, de tu entorno, de mi cuadrilla, mis cuadrillas, porque yo tenía un montón de cuadrillas, era muy proactiva entre Bilbao, Lemona y no sé qué, y yo creo que eso me forjó muy bien parte de mi personalidad para saber enfrentarme a todo lo que viví posteriormente hasta el día de hoy. Y creo que esos cimientos están en mí están en mis raíces y además me siento muy orgullosa.
Y de familia numerosa. Y de familia numerosa, Garbiñe.
De familia numerosa y la sexta. O sea, wow. Soy la última de todos mis hermanos. Tengo mi hermana que tiene 78 años y tengo sobrinos de casi de mi edad, donde son mis mejores amigos. Y voy muchísimo a Bilbao porque lo necesito. Necesito, es como cada uno, ¿no? Come, bebe, duermes, pues yo necesito ir a Bilbao a empapar de mi familia, de las calles, de ir a ver a mi cuadrilla. Tengo mi cuadrilla del cole, mi cuadrilla, mis amigas de toda la vida. Y tengo a mis amigos que son futbolistas, que éramos la cuadrilla del deportista, que está Pachi, Salinas, Julio Salinas, sí. El Cubano, Rafael Corta, todo eso. Entonces, es como que necesito cargar pilas y por eso me voy allí, a empapar de familia y amigos y de las calles y del ambiente.
Sí, decíamos en nuestra primera pista precisamente que esa familia numerosa que siempre ha sido su roca, la roca de nuestro Nordanor. Bueno, lo del, no sé si decir del camino artístico, más o menos podríamos decir que fue el que empezaste a tomar con 17 años, porque empezaste, o mejor dicho, pensaste montar tu propia escuela de baile.
Sí, a ver, yo en el colegio era una alumna muy destacada en baile, en coreografías, en montar shows y en bailar. Y me fascinó ese mundo y entonces, pues, con 17 añitos vi que por ahí podía haber una salida. Y decidí montar una escuela de baile para montar shows, coreografías, espectáculos, puestas en escena. Pero lo que me sorprende es que yo ahora soy consciente que ya era emprendedora con 17 años, porque ni tenía un entorno, ni había una educación social, ¿no? Como para emprender, que a día de hoy todavía cuesta entender la parte de ese emprendimiento, la proactividad. Y de hecho yo era bailarina y hacía espectáculos y ganaba dinero. Y de ahí fue donde me cogieron para ser modelo y me cambió la vida, la verdad.
Claro, evidentemente, porque el primer gran cambio de tu vida llegó en 1984.
Exacto.
Miss España.
Eso es. Mi cambio, mi primer cambio fue cuando me propusieron ser modelo en el Woody, no sé si os acordáis, en el Woody, en el Puff,
Sí, sí,
Pau,
sí, sí.
que está en Jardines de Albia, y me propusieron ser modelo y yo pensé que me estaban vacilando. Típico, alguien te quiere entrar para ligar o lo que sea, pues crees que te están vacilando. Y efectivamente me propuso ser modelo, yo le dije que no, y mi primer desfile, y me acuerdo otro fue en el Flash, en Bilbao, y mis primeros desfiles fue bailando, yo me negué a ser modelo, hasta que empecé a ganar dinerito, pesetas, a ser la sexta de un montón de hermanos, y tenemos una cultura en casa de ser económicamente, si podemos, no pedir en casa, ¿sabes? Buscarnos la vida. Y entonces esto es lo que hizo que yo fuera a ser modelo. Y de ahí, la misma persona que decidió que fuera modelo me apuntó al concurso de Miss Vizcaya. Con la sorpresa que 24 horas toda mi cuadrilla de chentes, no sé si os acordáis, aquí recordando viejos tiempos, organizábamos los desfiles y ahí mismo se organizaba Miss Vizcaya. Y 24 horas antes, todos mi pandilla, mi cuadrilla, venga, tienes que presentarte, y me animaron, porque el jurado era parte de los que hacían desfiles, eran los del casco viejo, comerciantes del casco viejo, Ángela Regui, diseñadora de moda, y entonces a raíz de ahí me apuntaron Miss Vizcaya, al día siguiente Miss Euskadi, y al de unos meses, que yo no tenía ni idea que había más. Pues la sorpresa fue que me tenía que ir a Miss España y gané Miss España. Bueno, gané mi simpatía, que a mí esto es lo que más me gusta del mundo
Hombre,
mundial.
bonito, mi simpatía es muy bonito,
Y
claro.
que te elijan tus propias compañeras,
Claro.
porque claro, ahí no sabes, ahí yo iba a pasármelo bien y las demás iban a competir. Y yo soy anticompetitiva. Y entonces para mí fue la satisfacción y la sorpresa fue que no me esperaba lo de Miss España.
Bueno, la primera Miss España vasca. Has pasado a la historia también con ese pequeño hito. Claro, evidentemente el cambio, la popularidad, sobre todo en aquellos años, en el certamen de Miss España, era enorme. El cambio ya de vida, entiendo que fue brutal. Garbiñe, ¿tú qué recuerdas de toda aquella vorágine? ¿Qué recuerdos tienes?
Pues varias cosas. Una, que iba por la calle y los bares y en restaurantes y todo el mundo me miraba. Para mí era, pues yo soy una persona de carácter muy sencilla y me da vergüenza que me vea la gente. Y luego lo que vi es que la gente te clasificaba, te calificaba, ¿sabes? Y eso no lo llevaba muy bien. Incluso había, me acuerdo que un día me siguieron muchísima gente a mi casa, tuve que meterme en una joyería porque me seguía mucha gente que me pedía autógrafos. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, de 0 a 100. Y luego me cambió la vida porque los demás me miraban de otra manera. Fíjate, básicamente uno de los motivos es que los demás me miraban siendo yo la misma persona. Y luego cuando yo hacía entrevistas, los titulares que a veces, ¿no?, los medios dan a titulares y subtitulares muy sensacionalistas, yo dije, no me siento identificada con esa persona que están diciendo que soy. Y entonces también por eso, con los años, di el paso, bueno, ya modelo profesional, porque tenía que tener una razón de ser, ¿no? Lo de Miss España, y de ahí empecé, pues eso, bueno, fui a Miss Universo, Miss Europa, y luego empecé a trabajar de modelo profesional, ya, en Madrid, en Barcelona, bueno, por todas partes, y luego ya a nivel internacional.
Bueno, Garbiñe, top model de ámbito internacional, ¿eh?
Sí, además pionera porque no había nadie. Yo, entre que yo no hablaba muy bien el inglés y que no había nadie que hablaba castellano por ningún lado, ni latinoamericanos, pues sí, fue una experiencia, y además en esa época, que no había tarjetas, los bancos, pues eso, tenías que llevarte el dinero en cash, no había las llamadas, era a través de una cabina con moneditas que yo llamaba desde Japón, desde París, Londres, y era, hola, Aitama, pa, 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 pum, se acababa. Tal cual, era un sufrimiento tremendo. Ahora con el WhatsApp y todo esto es maravilloso, y con el Zoom y con todo. Y nada, un poco la adaptación a un mundo nuevo. Viajamos, en el avión íbamos 200 hombres y 5 mujeres. Y yo era una cría, yo tenía 19 años. Entonces, era como romper muchas barreras, ¿no? Y ahí yo siempre me he sentido un poco rompedora y activista de muchas cosas inconscientemente.
Bueno, top model internacional, muchos viajes por todo el mundo, momentos buenos y también, supongo, Garbiñe, no tan buenos, ¿no?
Sí, yo fíjate, hago un símil que la vida es así en general, ¿sabes? O sea, que yo creo que todos nos enfrentamos. ¿Qué pasa? Que yo me enfrentaba mucho más por la cantidad de experiencias que podía tener y oportunidades que tenía en un solo día, ¿no? Una persona normal tiene un A, B y yo tenía hasta la Z. ¿Qué pasa? Que en esa sobrada experiencia en cuanto a cantidad, pues había experiencias de todo tipo, donde tuve que tener un criterio y ahí apareció la roca, mi familia, apareció Bilbao, esa chica de Bilbao que decía, no, no, las cosas, las mediciones de qué está bien y qué está mal, las tuve que sacar cada dos por tres. Ya era una herramienta diaria donde tenía que determinar conmigo misma y era difícil vivir situaciones donde eras excluida porque pues decías que no la droga y eras tú la mala. Y la mala, y yo me quedaba por dentro pues muy tocada, porque decía, por dentro lloraba y decía, no, no, si los que están haciendo más son ellos. Pero por dentro estaba hecha polvo, por fuera no, yo ahí aguantando como buena vasca Tauro y de Bilbao, o sea, y mujer, ahí aguantando como una campeona.
Ahí, recia, recia.
Y intentando superar, ¿no? Y conocerme a mí misma ante esas gestiones, ¿no? Con las personas.
En 1994, Garbiñe, ahí también tomas una decisión importante y fundas tu propia agencia, Thinketeers. ¿Cómo fue esto?
Pues mira, lo mismo que me pasó lo del modelo, cuando empecé a viajar por el mundo entero, sobre todo me tuve que venir a vivir a Madrid, porque si decidí ser modelo, donde estaban las oportunidades eran ¿no? aquí. Y de repente me encontré como una hormiguita, y es verdad lo que siento, ¿eh? Una hormiguita Manhattan, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué hago yo aquí? Que yo soy de Bilbao, yo ¿sabes? Mis cuatro calles. Y entonces, toda esa experiencia que estaba adquiriendo, dije, tiene que tener un propósito. O sea, hice una reflexión, paré, me cogí una iglesia, que yo soy creyente, me senté conmigo misma y dije, a ver, ¿qué hago aquí? Y entonces dije que esto tenía que tener un propósito de vida. Entonces determiné que donde yo fuese a nivel mundial, París, Japón, Londres, todos los países, Asia, por un montón de países, iba a analizar el mercado. Y el mercado era cómo gestionaban las agencias, las empresas, cómo era el mercado, las producciones, que yo estaba en un shooting de fotos, como una producción de un spot o un desfile, cuándo se producía bien y se hacía bien mal las cosas. Entonces yo vivía las consecuencias. Y esa fue mi universidad. Y entonces, cuando yo llegué a una edad, falleció mi aita, y yo dije, tengo que estar cerca de mi ama y de mi familia, porque creo que es donde quiero y debo estar. Y a partir de ahí decidí, dije, pues venga, ese emprendimiento que salió con 17 años, ahora voy a consolidarlo. Y empecé en el mundo de la moda porque yo era experta en moda, 100%. Era modelo internacional y desfilaba, hacía anuncios, hacía fotos, producción de moda. Y de ahí empecé abriendo más vinculado a una agencia de modelos y vinculado a comunicación de moda. Y hasta que llega Silken, Hoteles Silken, Anthony Raplis, sí. Y me propone inaugurar, fui yo a dos inauguraciones como persona famosa y con la prensa, y él me propuso que organizara las inauguración de los hoteles en La Mara, en San Sebastián. Y entonces, pues yo, que soy muy creativa y que se me va la pinza en cuanto a creatividad, empezamos a hacer eventos experienciales. Y yo tenía un montón de amigas famosas, y entonces empecé a traer a todas las famosas con un cartelito detrás, el mundo famoso del fotogol. Y eso te hablo de los años 90. Y ahora algo que está tan culturizado y tan en el mercado, pues algo que yo hice con sensatez, con sentido común. Vienen aquí mis amigas las famosas, los periodistas son también amigos míos, pues perdóname, vamos a hacer la foto. Y fíjate, os cuento una anécdota, que cuando empecé con el fotocall, los periodistas me bloqueaban y me decían que no me podían hacer la foto, porque estaba el anunciante detrás, que era la marca.
Claro.
Entonces decía, no van a comprar el espacio de la revista. Y entonces yo tenía que hablar con el director de Semana Lectura, 10 minutos, el Lola. No, no, te estoy dando contenido. El anunciante, si viera a comprar la página con su publicidad y yo te estoy dando contenido específico. Y entonces, pues ahí tuvimos que hacer, bueno, mi empresa, mi equipo, María, todo el equipo, tuvimos que hacer un trabajo de culturizar y evangelizar a los medios que aportábamos valor y contenido, ¿no?
Fíjate, lo que es ahora un fotocall, que en cualquier evento, en cualquier sarao, en cualquier, ya lo tenemos totalmente asumido y asimilado, y en aquel momento es curioso, ¿no? Esos orígenes, hay también pionera en ese marketing del
Yeah,
fotocall, Garbiñe.
sí. Ahí hay muchos, tengo muchos, y como el evento experiencial, la transformación del espacio para contar el mensaje de una compañía de una manera emocional, racional y en el momento que yo quiero y cuando yo quiero. Entonces transformábamos y bueno, con Hoteles Ilkeño inauguró todos los hoteles y lo que hacíamos es que en cada espacio se vivía un momento completamente. Un día un carnaval veneciano, otro era todo basado en un bosque encantado. Bueno, hacíamos de todo y bueno, pues me seguían y entonces ahí yo pude crecer, evolucionar y siempre gracias a ciertos clientes que han sido valientes, ¿no? En apostar. Igual que esa evolución como es el mundo YouTube, que si queréis, bueno, preguntarme porque yo ya veis que soy cascante, soy
Tienes
buena
carrete,
cascante.
tienes
Un
carrete.
ejemplo de nuestra pista 6, ¿verdad? Que
Claro.
decíamos siempre ha optado por el camino del esfuerzo y no sé si vincularlo con YouTube como nos decías, pero en la pista 8 decíamos 30 años haciendo content del bueno, que es un claim, un eslogan que nos ha gustado mucho, que es un poco el eslogan
De la
de la
agencia.
propia agencia, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué sucede? Nosotros hace ya. La anécdota surge de que Pilar Rubio, que gestionamos su carrera y a Chicote desde hace muchos años, pues sale en El Hormiguero por primera vez y en cuestión de 24, 48 horas en YouTube tiene 2,5 millones de visualizaciones, que no se consumía. Estoy hablando de los años, pues mira, igual hace 14 años o
Sí,
15.
por ahí, sí.
Todavía YouTube estaba por ahí el desconocido, pero sí que tenía un amigo mío que siempre, bueno, y se hablaba de la monetización, ¿no? De YouTube. Y entonces un amigo mío que trabajaba en Google, un alto directivo de Google, le dije, oye, ven aquí, en una fiesta, dije, ven aquí, me tienes que contar qué es la monetización. Y entonces efectivamente me hicieron una reunión con Google y descubrí un mundo maravilloso, todo lo que iba a venir, toda esa transformación de los nuevos canales, de los nuevos jugadores de influencer, gente con potestad y grandes comunicadores para tener sus propios canales. Y yo en ese momento, YouTube, yo salí de esa reunión que yo solo iba a consultar y YouTube y Google me dio la oportunidad de ser socios de ellos, que somos desde hace 13, 14 años. Y nosotros somos quien pagamos a los youtubers, nosotros somos quien gestionamos canales, agregamos canales, y a raíz de eso dije, Dios mío, lo que viene aquí. Pero esto, claro, nadie me entendía, era como me sentía solita, bueno, con el equipo, que somos 50 personas, ¿no? Pero en ese momento dije, vienen nuevos canales, vienen nuevos líderes, ¿no? De opinión. Y entonces yo cambié la empresa. Y entonces cambié la empresa y lo que nos hemos basado todos estos años, nos hacemos todo lo que es el camino de todo lo que es la estrategia, la creatividad con una marca comercial. Y lo que hacemos es, somos una agencia de marketing muy especializada en digital. Hemos ganado durante varios años mejor agencia de social media, hemos ganado también mejor agencia de influencer marketing, estamos ganando los YouTube Awards con Viajes del Corte Inglés, porque ha sido la campaña con más venta. Maravíllate, no sé si habéis visto la
Sí,
campaña de
sí.
Viajes. Es una campaña nuestra 100%, estratégica, producida. Y entonces lo que hacemos es que ya producimos nosotros directamente todo, desde la idea creativa, desde la estrategia, producimos televisión, producimos publicidad y social media, todo lo que son. Entonces, al final también distribuimos y hacemos el pay media. Y yo te doy todo el resultado, hasta te doy los datos de el retorno, el alcance, el engagement y todas las mediciones que hoy en día tan de moda se han puesto y nos han costado a personas como a mí, nos ha costado muchísimo que entendieran
Claro.
que esto era que venía para quedarse.
No,
Lo que pasa
fíjate.
es que a los grandes medios no les interesaba y han hecho campañitas En contra de los influencers, en contra de ciertas cosas.
Son cosas que ahora ni se discuten, pero hace unos años, pues claro, pues erais cuatro locos y cuatro locas, Garbiñe. Bueno, para terminar, si me permites una mención a tu familia, porque me parece curioso, tu marido, que es catalán, Enric,
Sí.
ahí en los nombres de los niños te has impuesto tú, porque se llaman
Hombre, por Dios.
Olaya y Julen, ahí te has
Hombre,
impuesto.
por Dios, eso era sagrado. Esta casa con un catalán, vivo en Madrid, tiene que haber un ramalazo vasco,
Hombre.
que no, nadie se olvide de que aquí está, aquí
Sí, sí,
la
sí.
rama. Y mis hijos, tengo que decir que se sienten súper vascos y él se siente muy orgulloso. Estoy casada hace 30 años también, que por cierto, el año que viene hago 30 años de casada, que quiero hacer la boda otra vez en Bilbao y me digo, y voy a
Buah,
repetir
la
todo con
reboda,
la reboda de la hostia, perdón, pero vamos a hacer ruido, vamos a
la
hacer ruido.
reboda. Bueno, siguiendo de alguna manera tus hijos, tus pasos también, ¿no? Porque hacen cosas de marketing también, de diseño, etcétera, ¿no? Más o
Pues
menos, ¿no?
mira, mi hijo mayor ha estudiado digital business y marketing y comercial, pero un poco la cultura que tengo es que quiero que tengan, no quiero que vengan a trabajar en Cicaters. Quiero que salgan perdónenme, porque estoy en antena, pero
Sí,
a la puta vida, a
sí,
la
sí.
puta calle,
Ahí, ahí.
perdonadme, porque es así,
No,
es
no, no, es
así.
se te entiende perfectamente.
Esa ha sido mi universidad y yo quiero que se encuentren a ellos mismos, que valoren lo que es trabajar una organización, un organigrama, un jefe majo, un compañero malo, porque en el futuro ya veremos dónde la empresa, nosotros estamos en un crecimiento exponencial maravilloso y estamos creciendo muchísimo y no se sabe nunca hasta dónde pueden
Claro.
llegar. Entonces, que se hagan fuera. Mi hija está estudiando en Milán diseño de interiores y tiene un reto importante por delante y se tiene que forjar porque se tienen que sentir plenos, bien consigo mismos, enfrentarse a retos y saber lo que es la vida y saber gestionar un no y saber gestionar problemas. Y luego en un futuro, pues no sé lo que puede suceder. Pues yo tengo mente muy abierta, como habéis visto,
Sí,
a todo.
no, desde luego, desde luego. Garbiña, va solo que yo estaría hablando con ella toda la mañana, pero
Sí.
que se nos hemos quedado sin tiempo.
Qué
Nuestro
pena.
personaje misterioso de la semana ha sido un lujo y un placer charlar contigo, Garbiña. Muchas gracias, qué ricasco.
Es que ricasco,
Es que ricasco y de corazón. Y ahí estoy con vosotros.